Bien, bueno, pues en la sesión de la semana pasada, que era la cuarta tutoría, si no me equivoco, habíamos hablado de bueno, pues ese momento en el que el desarrollo de la República Imperial Romana tocaba directamente con la península ibérica. Habíamos abordado el periodo entre el 218 y el 133 antes de Cristo, en que Roma, 218, desembarca Nueva Escipión en Ampurias y 133 se produce la victoria después de los años de asedio sobre Numancia, ¿no? Decíamos que además el 133 tenía una gran importancia desde el punto de vista de la cronología de Roma por la reforma de los Gracchi y porque marcaba el inicio de la llamada habitualmente crisis tardorrepublicana, ¿no? Bueno, pues precisamente si en la semana pasada lo que vimos sobre la política peninsular tenía mucho que ver con la política de la República Imperial. Bueno, pues este tema y los siguientes, que hablaremos de Sertorio, de Pompeyo y de César, ponen de manifiesto el contacto tan evidente que hay entre lo que pasa en este momento en la península ibérica y esa crisis de la República tardía, ¿no? Y además es un tema este que cubriría el periodo entre el 133 y el 72 antes de Cristo, es un tema este en el que se va a poner bastante sobre la mesa de manera bastante evidente cómo bueno, pues dependemos fundamentalmente de la documentación textual y de la presencia o no de Roma en la política internacional para tener información sobre lo que pasa en la península. De hecho, es bastante frecuente que los historiadores concluyan que hay un ínterin entre el 133 y el episodio Silano, el golpe de estado de Sila en el 81 antes de Cristo, es decir, el 80 antes de Cristo, en el que se vive una especie de ínterin de silencio de las fuentes literarias respecto de Hispania y que ese silencio solo se llena cuando de nuevo vuelven a pasar cosas en la península ibérica que interesan a la política senatorial y a los conflictos de facciones tan típicos del Senado de la época tardorrepublicana, ¿no? Si recordáis de la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico, pues bueno, decíamos que como consecuencia precisamente del desarrollo del imperialismo romano, pues bueno, se habían ido agudizando durante ese periodo que llamábamos República Tardía, pues bueno, una serie de diferencias bastante notables entre las clases sociales de Roma, que además había habido un bueno, pues reparto bastante bueno, podemos decir desigual del ager publicus y que eso era algo que además se había evidenciado de manera muy clara con las conquistas realizadas en Hispania y en otras provincias, que además bueno, pues el desplazamiento de esos soldados ciudadanos constantemente a espacios periféricos del territorio mediterráneo, pues bueno, había llevado a que muchos se endeudaran y perdieran realmente, bueno, pues sus tierras y cuando volvieran, pues no las encontraran totalmente abandonadas o al menos sin posibilidad alguna de ponerlas en funcionamiento y que eso hubiera agobiado, bueno, pues a muchos de esos ciudadanos, precisamente el episodio de la reacción silana, que es el que traerá la revuelta sertoriana a la península ibérica, es un episodio como consecuencia de una reacción de la aristocracia romana contra las reformas, no tanto de Graco, que son anteriores en el tiempo, como sobre todo sí de Mario, con ese intento de la popularización o proletarización, mejor dicho, del ejército. También, bueno, pues la República Tardía se caracteriza por una notable presión en el reclutamiento y, de hecho, pues bueno, ahora veremos enseguida cómo la península ibérica informa bastante sobre algunos episodios en los que esa presión en el reclutamiento también está presente. Estoy pensando sobre todo en el bronce de Ascoli y, en definitiva, lo que mejor manifiesta o lo que mejor caracteriza los acontecimientos de la República Tardía son los conflictos entre optimates y populares, ¿no? Esa clase, pues bueno, que se considera, bueno, pues esencialmente parte de la nobilitas y por tanto, bueno, pues la clase, bueno, pues más tradicional de la nobleza romana y los populares, que son esa clase de homines novi, de advenedizos, que habíamos visto que en cierta medida ya habían contagiado algunos de los acontecimientos de la política romana cuando hablábamos de Catón, ¿no? Toda la política catoniana tiene mucho que ver con el afán por parte de los porcios, en este caso, bueno, pues de legitimarse como familia de homines novi, que no forma parte del rango senatorial y que precisamente, pues con un destino como Hispania, les ofrece un panorama totalmente nuevo y muy apetecible desde el punto de vista, pues bueno, de su promoción posterior a la clase senatorial, ¿no? Precisamente todo lo que pasa en la política peninsular a partir de ese momento es consecuencia realmente de ese conflicto entre optimates y populares, ¿no? Sertorio al final había sido un hombre de Mario, Mario es un miembro del Partido Popular, Sila, que es un miembro de la política tradicional, lo depone y esa deposición que él no acepta genera la guerra civil y el envío contra él de un partidario de la nobleza tradicional que es Pompeyo, de la misma manera que luego el enfrentamiento entre César y Pompeyo se puede leer también en clave del enfrentamiento entre la aristocracia tradicional representada en César y la aristocracia, digamos, reformista representada en, perdón, la aristocracia tradicional representada en Pompeyo y la reformista representada en César, ¿no? De hecho, pues bueno, lo que vamos a ver en la segunda parte de este periodo cronológico, el enfrentamiento entre Sertorio y Pompeyo, es un episodio más de los enfrentamientos entre la facción de los populares y la facción de los optimates. Y eso tiene mucha importancia porque vuelve a meter la política de la península en el entorno de la política romana. Es decir, que vemos cómo, en definitiva, acontecimientos que se están desarrollando en Hispania ponen de manifiesto problemas generales que afectan a Roma y también herramientas concretas que el Senado de Roma, estoy pensando sobre todo en las clientelas de Sertorio, cuando llegue Pompeyo a la península, también las clientelas de Pompeyo, pues bueno, desarrollan en suelo hispano. Precisamente como pasa habitualmente en la historia de la península ibérica, cuando callan los textos literarios, porque bueno, pues no aportan información, porque Hispania en ese momento es un periodo de paz y hay otros acontecimientos, las guerras con los piratas en el Mediterráneo, por ejemplo. Bueno, pues suelen ser las inscripciones, las piedras, como solemos decir, las que aportan más información. Y por eso entre el 133 a.C. y la declaración de la guerra a Sertorio, mejor dicho, el acantonamiento de Sertorio, las fuentes que mejor nos hablan sobre lo que está haciendo Roma en ese momento en la península ibérica son las fuentes epigráficas, ¿no? Y algún pequeño texto, algún pequeño fragmento literario que da alguna información que vamos a pasar a comentar a continuación. De hecho, hay quien considera, en concreto el profesor Francisco Pina publicó un artículo en este sentido hace algunos años, ¿no? Hay quien considera que con posterioridad al 133 a.C., lo que hace Roma en la península es una especie de reorganización de los territorios pacificados después de la Primera Guerra Celtibérica, ¿no? Como si ese silencio de las fuentes realmente correspondiera a una época en la que finalmente los gobernadores provinciales pueden definitivamente dedicarse no solo a legislar, perdón, a administrar, o a, perdón, no solo a guerrear, sino también a administrar el territorio, a ser capaces de tomar decisiones conforme a derecho. ¿Cuáles son esas noticias y sobre qué nos hablan? Porque son muy interesantes, como decía antes, para conocer ese periodo en el que, bueno, las fuentes nos dan tan poca información, ¿no? Primero, hay algunos pasajes, sobre todo en el libro tercero de Estrabón, capítulo quinto, en los que se habla de que en este momento, bueno, pues ya la línea cronológica había comenzado anteriormente, pero en el 123 se añaden a la lista de ciudades otras nuevas, bueno, pues se procede a la fundación de diversas colonias latinas. Habíamos visto en el 179 la fundación de Gracuris y de Iliturgi por Sempronio Graco, que probablemente no sean colonias latinas, aunque la profesora García Fernández y el profesor Espinosa consideran que sí que pudieran ser fundadas con el estatuto colonial latino, porque es el expediente de raigambre municipalizante que Roma está utilizando en ese momento. En el 171 se había fundado Cartella, en la bahía de San Roque, cerca de Algeciras, en Cádiz. En el 152 se había fundado también Córdoba, y en el 123 a.C., en el marco de la acción de Metelo llamado Baleárico, pues bueno, se funda también un núcleo de colonias latinas en Baleares, ¿no? Livio Estrabón, perdón, dice: a causa de la bondad del suelo, sus habitantes, los baleáricos, son pacíficos, al igual que los de Busa. Mas debido a que unos pocos se unieron a los piratas, se acusó a todos y fue el motivo del ataque de Metelo, llamado el Baleárico, quien fundó las ciudades mencionadas: Palma, en Palma de Mallorca, y Polentia, en Pollensa, cerca de Mallorca, en el otro lado de la isla, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Bueno, pues que en el 123 Roma sigue utilizando el expediente colonial latino como elemento fundamental para la articulación del territorio y para la relación con los indígenas, a partir de un modelo que a Roma le interesa mantener y no perder, que es el modelo romano de ciudad, integrando en cualquier caso a las poblaciones indígenas. En el año 104 tenemos también ese documento de la llamada de Ditio de Alcántara, en la que el cónsul Cayo Mario, en época del consulado Cayo Mario, el gobernador de la ulterior Lucio Cesio, interviene en la reorganización territorial del territorio, valga la redundancia, de los Seanocos, ¿no?, en Lusitania, o en el territorio de la ulterior central. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que posteriormente a la conquista de Numancia, Roma está ya administrando el territorio, y que en esa administración del territorio, como creo que dijimos, la semana pasada, bueno, pues a Roma le está interesando desviar la atención de los indígenas sobre, realidad étnica, y centrarse sobre todo en la ciudad, debilitar las estructuras indígenas y apostar sobre todo por el modelo urbano, por el modelo de ciudad. Esto pone de manifiesto que a Roma realmente le interesa ir reorganizando ya las zonas conquistadas, ¿no? El episodio también que hemos visto antes de las colonias latinas baleáricas, pues sería también un ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo también antes, en la República Tardía, hay un acontecimiento clave, o un problema clave que afecta a Roma, que es el de la presión en el reclutamiento. Bueno, pues en el año 90, la edición de Alcántara es del 104 a.C., en el año 90 a.C. tenemos un documento que conocemos bien quienes trabajamos en el Valle del Ebro, en relación con el Valle del Ebro, que es el bronce de Ascoli, un documento firmado en Ascoli, en el Piceno, en Italia, en el 90 a.C., y por el cual se concede virtutis causa, en función de su valor militar, la ciudadanía romana a una serie de jinetes que forman parte de un escuadrón de caballería reclutado en Salduye, la antecesora de Caesar Augusta, porque probablemente la turma salultana se recluta en Salduye porque en ese momento era, la base, por así decirlo, de el centro del Valle del Ebro, y por tanto el puerto por excelencia del Valle del Ebro. Precisamente el profesor Francisco Piña publicó en la revista, estaba buscando el artículo, en la revista Gerión, efectivamente, un artículo que se titula ¿Por qué fue reclutada la turma salutana en Salduye? Bueno, la respuesta hoy nos parece muy perogullesca, pero en 2003, cuando en la pública, pues nadie se había planteado esa cuestión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y de que se citan ahí a individuos con nombres ibéricos, vascónicos e indoeuropeos en ciudades de todo el Valle del Ebro, desde Libia, Ilerda, la propia Saldúyes, Égida, etcétera, lo verdaderamente interesante es el contexto en el que se produce ese reclutamiento, ese escuadrón de caballería que ha combatido en Roma, ha combatido en el llamado velum sociale, la guerra social, como a veces se ha traducido, pero que es mejor definir como la guerra de los aliados. Roma ha utilizado tradicionalmente a sus aliados itálicos. En este momento los itálicos le han pedido contrapartidas de derechos civiles como consecuencia de esa prestación de servicio militar que hacen a Roma, y Roma le ha dicho que no hay derechos para ellos, y entonces digamos que se han sublevado, y bueno, pues eso es lo que va a permitir después que se extienda también el derecho latino como una recompensa a esos tradicionales aliados itálicos, como nos decía la Lex Cornelia de Transpadana, ¿no? Que es la que hace la extensión por el padre de Pompeyo, precisamente Pompeyo Estrabón, de la ciudadanía a los habitantes de la Transpadana, que algunos quieren ver, bueno, pues como un antecedente también de lo que se hará en la península posteriormente, ¿no? Claro, el documento, que bueno, en fin, os he dejado ahí el enlace para no tener que leerlo en detalle, pone de manifiesto, primero, la internacionalización de los conflictos y que la península ibérica ya puede ser utilizada como una base perfecta para el reclutamiento. Segundo, la propia política de reclutamiento de Roma, que empieza a incorporar de manera clara en las tropas auxiliares, en este caso un escuadrón de caballería, a individuos procedentes del ámbito peregrino, del ámbito indígena. No hay más que ver los nombres de los jinetes que recibirían en cualquier caso la ciudadanía romana, pero que en el bronce, junto con las condecoraciones que se les conceden, aparecen con sus nombres vernáculos, y algunos, en particular el profesor Luis Amela, que se ha ocupado profusamente del tema de las clientelas de Pompeyo, pues bueno, algunos han querido ver que muy probablemente el hecho de que luego, cuando Sertorio, bueno, pues se haga fuerte en un territorio, sobre todo al norte del Ebro, bueno, pues que Pompeyo se haga en una parte más central y meridional del territorio del Valle del Ebro, pueda tener que ver con un intento por parte del propio Pompeyo de aprovechar las posibles clientelas derivadas de esos individuos a los que Pompeyo Estrabón, el padre de Pompeyo, había concedido la ciudadanía romana. Os dejo ahí un enlace a las publicaciones de Luis Amela, que bueno, pues se ha dedicado, además de la numismática, prácticamente toda su vida, ¿no?, al estudio de las clientelas de Pompeyo, y en día, en parte también por el profesor Pina, se ha discutido mucho ese concepto de las clientelas políticas, o al menos del valor familiar y político de las clientelas, pero bueno, siempre es una cuestión que sale cuando uno habla, porque Plutarco lo dice a propósito de Sertorio, de cómo se relaciona Sertorio y también Pompeyo con las ciudades y los territorios peninsulares, ¿no? Y en última instancia, en esas, bueno, pues pequeñas noticias de las fuentes, sobre todo epigráficas, bueno, pues hay un documento un poquito posterior a el documento que hemos citado antes del bronce de Ascoli, que es especialmente importante, fechado en el año 87 a.C., en los idus de mayo del año 87 a.C., que es la tabula contrabiensis, ¿no? Un bronce de los cuatro bronces que han aparecido en Botorrita, os dejo ahí la traducción del profesor Patas, que pone de manifiesto una estrategia de Roma muy clara, ¿no?, que conecta también con lo que habíamos visto antes de la edición de Alcántara del 104 a.C. por parte del gobernador Lucio Cesio. En este caso, en el bronce de Ascoli se cita a Cayo Valerio Flaco, ¿no? Bien, ¿cuál es el elemento clave? Bueno, sabemos que la tabula contrabiensis documenta la intervención en un procedimiento de mediación de los contrabienses como mediadores de un conflicto entre dos comunidades por un canal construido en tierras de una tercera comunidad. Los litigantes son los alagonenses y los salvitanos, Alagón y Zaragoza, en la comarca de Zaragoza respectivamente, y la tierra ha sido comprada a su vez a una comunidad todavía ignota en su localización, que es la comunidad de los sosinestanos, que algunos han querido vincular hace tiempo, aunque hoy en día no se ha vuelto sobre el tema, con las altas cinco villas por la presencia en esa zona, pues bueno, de topónimos actuales, documentados algunos de época medieval, con Soso, Fuentes, pero bueno, estas cosas de la toponimia hay que ser bastante prudentes, ¿no? ¿Roma qué hace? Interviene con el gobernador provincial, al que por tanto tenemos actuando en gira jurídica, como sabemos que se pasaba la vida Plinio el Joven cuando estaba en Bitinia de gobernador, utilizar al gobernador provincial para sentar las bases del derecho y decir, no, no tenéis razón ni los alabonenses ni los salutanos, sino que tenéis que traer un abogado de los salutanos y un abogado de los alabonenses y va a decidir quién tiene razón el Senado de los contrayentes. Por tanto, se utiliza un procedimiento de mediación típico del derecho de Roma y se habla ya de la presencia del gobernador en una sede cívica, que es la de Contrevia Velaisca, la actual Gotorrita, unos 20 kilómetros al sur de Zaragoza, aguas arriba del curso del Huerva, que desemboca en el Ebro, precisamente en Zaragoza, y la presencia también de un senado de indígenas, que se citan algunos de los nombres, actuando como mediadora. Bueno, pues esas noticias, fundación de colonias latinas en Baleares en el 123, de Ditio de Alcántara en el 104, de Lusociale y Bronce de Ascoli en el 90-89 a.C., y Tabula Contreviensis en el 87 a.C., ponen de manifiesto que en este periodo muy probablemente se lleva a cabo, pues bueno, toda una política de reorganización y de civilización jurídica de la península ibérica, ¿no? El momento en el que de nuevo empezamos a tener noticias sobre lo que pasa en Hispania tiene que ver con la política romana, digamos, de primer nivel, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa en Roma, primero con Mario y posteriormente con Sila, ¿no? Mario es un homo novus, un miembro de esas familias no senatoriales, bueno, pues que ha ganado popularidad en la guerra en África, en la guerra del Jugurtinum, y que, bueno, pues ha representado las ambiciones típicas de estos homines novi, de estos advenedizos a juicio de la nobleza tradicional que se aglutina en torno a lo que, obviamente en España tenemos que utilizar otro término, a lo mejor es llamarlo en latín, se ha llamado el Partido Popular, ¿no? El Partido Popularis en el mundo romano para evitar anacronismos de carácter político, ¿no? Mario, bueno, pues se inicia unos procedimientos reformistas que se centran en un mejor reparto del haber publicus, en restar peso a las principales familias de carácter senatorial, en tratar, en definitiva, de ampliar las bases del reclutamiento a partir de un procedimiento, como suele decirse, de proletarización del ejército en el que puedan intervenir también esos infraclasen, ¿no? Pero, bueno, pues esto obviamente genera un recelo bastante notable en la aristocracia tradicional, en la nobleza tradicional. Y en el año 81 a.C. se produce el golpe de Estado de Sila, que se proclama dictador, ¿no? A partir de este momento, como dije antes, la historia de Roma casi se mueve en un episodio de acción-reacción sucesiva. Aquí teníamos la reacción conservadora y posteriormente, desde la guerra contra Sertorio, se inicia ese proceso, ¿no? Pompeyo, César, Antonio, Octavio, que básicamente van ejemplificando esos procesos de acción-reacción que comentábamos anteriormente, ¿no? Sila lo que hace es, bueno, pues reordenar el cursus honorum con la Lex Cornelia, porque Sila es un Cornelio, ¿no? De provincis ordinandis y la Lex Cornelia de magistratibus, que además trata de evitar que, bueno, pues hubiera corruptelas en la asignación de provincias apetecibles a los individuos de la clase popular o de esos homines novi, trata de restaurar la legalidad republicana devolviendo el poder a la nobleza, trata de depurar el Senado y, obviamente, como suele suceder en los episodios políticos en cualquier periodo de la historia de acción-reacción, pues trata también de pasar factura a los marionistas, a los partidarios de Mario, ¿no? La propia investidura de Sila en el 81 como dictador pone de manifiesto un caso más de recurso de Roma, y vendrán muchos después, ¿no?, a la excepcionalidad, un caso más de la constante presencia del ejército en la política romana, si la entra de hecho armado en Roma, un primer caso de los protagonismos individuales de este siglo que se abre ahora de los imperadores y que en definitiva, pues bueno, eso va a pasar también después en Hispania, ¿no? Cuando se envía a Pompeyo para expulsar a Sertorio, se le envía con lo que se llama un imperium extraordinarium. La guerra civil evidencia también la omnipresencia del ejército en la política peninsular y, en definitiva, Sertorio Pompeyo, Pompeyo César, no es más que una manifestación muy clara de esa lucha constante de privati desde el punto de vista de que son individuos que, aunque representan al Estado, lo que buscan fundamentalmente en un momento determinado es defender su status quo de poder y el poder también de sus clientelas, ¿no? Precisamente, bueno, pues una de las leyes que promulga en el 81 Sila, que es una lex de majestate que trata de poner fuera de juego a los que han abusado del poder, pues afecta a ese gobernador del Citerior que, bueno, pues procedía de los círculos de confianza de Mario, había sido tribuno de la plebe en el año 88 a.C. y nombrado pretor del Citerior en el 83, y que en el año 81 aparece en la lista de proscripciones de enemigos públicos que publica Sila y que, bueno, pues le obliga el propio Sila a abandonar su puesto en la Citerior, ¿no? Bueno, ¿qué hace Sertorio? Pues obviamente no se va, inicia toda una política en la que las herramientas son quizá más interesantes que los propios acontecimientos históricos del conflicto sertoriano, aunque yo daré algunos datos muy básicos sobre ellos y que precisamente es lo que interesó a las fuentes, ¿no? Plutarco escribiría una biografía de Sertorio, leo el capítulo 14 en el que dice: por estas hazañas Sertorio era admirado. Se refiere a ese lapso entre el 81 y el 77 antes de Cristo en que se envía a Pompeyo, ¿no? Por estas hazañas Sertorio era admirado y querido por aquellos bárbaros y también porque por medio de las armas, formación y orden romano les había quitado a los indígenas aquel aire furioso y terrible, convirtiendo sus fuerzas de grandes cuadrillas de bandoleros en un ejército. Además les adornaba los morriones de oro y plata sin preocuparse del gasto. Les pintaba los escudos, les enseñaba el uso de mantos y túnicas brillantes, ¿no?, la autorrepresentación. Y así, interesándose por su bien parecer, ganaba su afecto. Pero lo que principalmente les ganó la voluntad fue lo que hizo con los jóvenes. Reuniendo en Osca, ciudad populosa, Polín Megalén, dice Plutarco, a los hijos de los personajes más principales y poniendo los maestros de todas las ciencias y profesiones griegas y romanas, en realidad los tomaba en rehenes, pero en apariencia los instruía para que, llegando a la edad varonil, participaran del gobierno y de la magistratura. Los padres estaban muy contentos viendo a sus hijos ir a las escuelas engalanados y vestidos de púrpura, y que Sertorio pagaba por ellos los honorarios, los examinaba por sí mismo muchas veces, les distribuía premios y les regalaba aquellos collares que los romanos llamaban bulas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Sertorio empieza a practicar una clara política clientelar con los indígenas, ¿no? Las fuentes subrayan su trato fácil con los indígenas, su alivio a los tributos de las comunidades hispanas que debían algo a Roma, el levantamiento también de las exigencias del reclutamiento y la promesa a los celtíberos probablemente de un nuevo horizonte de poder si su causa triunfaba, ¿no? Se producen una serie de enfrentamientos entre las tropas sertorianas y el poder romano, en las que interviene Cecilio Metelo Pío, sobre todo en la ulterior, es el momento en el que se funda Castra Cecilia y Metellinum, pero en el año 77 parece que, con su lugarteniente Marco Perperna, Sertorio es prácticamente dueño de toda la Citerior, con Osca como centro, la actual Huesca, donde ha fundado esa escuela de la élite y donde, bueno, pues utiliza a los indígenas para el ejército, ¿no? Y que, bueno, pues pone de manifiesto, como señala la mayor parte de los textos, que todo este ejército de clientes que ha ido desarrollando Sertorio, bueno, pues ponía de relieve que lo que verdaderamente a Sertorio le interesaba era la guerra en Hispania como antesala, prácticamente como Aníbal, ¿no? Como antesala para un afán de que Hispania sirviera de puente para sus ambiciones en Roma. En el 77 a.C., la respuesta del Senado es enviar a Quinto Pompeyo, al hijo de Neo Pompeyo, con un imperium extraordinario. Quizás este es el primer momento en el que una decisión senatorial va a tener una trascendencia tan grande en la política romana, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, bueno, pues lo que no se sabía era el final de la historia y Pompeyo no solo va a vencer a Sertorio, sino que de regreso va a vencer a los piratas del Mediterráneo y también a los últimos reductos de la revuelta de esclavos de Espartaco, con lo cual cuando Pompeyo vuelve a Roma se convierte en el hombre más poderoso de Roma, o al menos con más prestigio militar, y bueno, pues va a empezar a pedir al Senado cosas que el Senado, en ese momento dividido en facciones, pues no estaba, por así decirlo, dispuesto a darle, ¿no? Pompeyo es hijo de Neo Pompeyo Estrabón, el de la Turba Salubitana, es un hombre militar, maduro ya en edad, por tanto, aparentemente sin ambición política, pero parece que Hispania en ese sentido fue un punto de inflexión. A partir del envío de Pompeyo, pues bueno, se abre el conflicto entre Sertorio y Pompeyo, ¿no? Sertorio en el año 76 controla con Marco Perperna en la ulterior, perdón, en la Citerior y con él mismo, el propio Sertorio, todo el área entre el Ebro y el Turia para rechazar a Pompeyo y con Irtuleyo en la ulterior, pues toda el área lusitana donde hacen frente a Metelo, ¿no? Pompeyo en el año 76 a.C. plantea la guerra desde Levante hacia el interior y sabemos de hecho que en el invierno del 75-74 a.C. funda, aunque sobre esto también hay discusión, y el profesor Armendáriz tiene un artículo, bueno, pues que ha sentado bastante predicamento, bueno, pues en la historiografía reciente, ¿no? Sobre la propuesta de identificación y el procedimiento de fundación o no por parte de Pompeyo de la actual Pamplona, de la Pompeyópolis, como dice Estrabón, ese dato en cualquier caso es bastante concluyente, porque si Estrabón dice Pompeyópolis es claramente ciudad de Pompeyo, no puede ser de otro Pompeyo diferente, ¿no? Que bueno, pues ha servido para bueno, pues, volver a poner la atención sobre. Estaba buscando el artículo, pero no sobre el procedimiento de la atracción de determinadas etnias, quizá en este caso los vascones, o de ciudades, en este caso Pompelo, bueno, pues a una causa concreta, que en este caso es la causa sertoriana, ¿no? Pompeyana. Sertorio se había hecho fuerte en Osca y en Calagurris, y probablemente, aquí va el artículo del profesor Armendáriz, Pompeyo busca hacerse fuerte en Pompelo y algunos piensan incluso que la federación de los tarraconenses, citados como federados en Plinio, pudiera tener algo que ver con esta estrategia, ¿no? Colocar una especie de cuña entre Osca y Calagurris, ¿no? El enfrentamiento es progresivo, empieza Valencia, en Itálica, en Sagunto, en Calagurris, ¿no? Con ese célebre episodio de la fama calagurritana, hasta que en el año 73 Sertorio muere asesinado por sus lugartenientes en Osca, y a partir de ese momento, con la caída de los reductos en Celtiberia, empiezan a producirse la rendición de los últimos reductos sertorianos, ¿no? Tiermes, Uxama, Clunia, la propia Osca y sobre todo Calagurris. En fin, hay bastantes noticias en las fuentes, ¿no?, sobre el conflicto, porque además, bueno, pues se convierte en un conflicto pues muy fratricida y muy civil, con distintas ciudades que pertenecen a territorios más o menos comunes enfrentadas entre sí. Omito alusiones a ellas, pero en fin, Salustio habla del episodio, Floro da también noticias sobre la victoria pompeyana y el enfrentamiento con Sertorio, y el propio Estrabón, ¿no?, cuando dice algo más hacia el interior de la Jacetania, se encuentra el pueblo de los vascones con la ciudad de Pompelo, que es como si dijésemos ciudad de Pompeya, ¿no? Lo que verdaderamente interesa, más allá de los acontecimientos, es ver qué supone la guerra sertoriana para la política romana, ¿no? Bueno, pues voy a enumerar cuatro consecuencias que ponen de manifiesto que Hispania, a partir del episodio sertoriano, será diferente. Primero, a partir de la conquista de los espacios, vamos a llamarlos rebeldes, si nos ponemos desde la óptica romana, celtibéricos, por parte de Pompeyo, la acción de la guerra civil pone de manifiesto la integración definitiva de toda Celtiberia en la órbita de Roma. En segundo lugar, el jaque que ha hecho Sertorio a Roma a través de su política clientelar ha puesto claramente de manifiesto el poder, el valor que pueden tener las clientelas forjadas en Hispania para una política interprovincial o una política provincial, ¿no? También el propio ascenso de Pompeyo, ese pasaje de Floro que, bueno, no he leído antes, en el que habla incluso de los trofeos de Pompeyo, probablemente uno cerca de la Junquera en el Pertus y muy probablemente otro, aunque se ha discutido, en el Pirineo Occidental, que algunos han querido identificar con la torre trofeo de Urculu cerca de Orbaiceta, ¿no? Que, bueno, pues ponen de manifiesto el gran efecto propagandístico que tiene incluso la guerra civil ya a nivel interprovincial, o en este caso a nivel provincial, porque el conflicto se desarrolla, a diferencia de lo que pasa en la guerra entre Pompeyo y César, se desarrolla fundamentalmente en la península, ¿no? Y cuarta consecuencia, que es muy importante, cómo el conflicto entre Pompeyo y Sertorio va a poner de manifiesto que la fundación de ciudades se convierte en una herramienta fundamental de la política romana, ¿no? Si no se fundan ciudades, al menos la atracción de ciudades, Volscan para Sertorio o Calagurris, y para el caso de Pompeyo, Pompelo, y Lugdunum Convenarum, fundada con deportados de la guerra en Roma, ¿no? En Hispania. A partir de ese momento, lo que pasa en la península ibérica ya será absolutamente diferente, y la internacionalización, como veremos a partir del enfrentamiento entre Pompeyo y César, de todo lo que pasa en la península, incluso prácticamente hasta época de Augusto, incluso hasta época Flavia, volverá a subrayar cómo ese velum hispaniense es el primer hito en un proceso de toma de protagonismo de las Hispanias en la política general